En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues los médicos de Medicina y Persona conocieron esta situación a través del testimonio de un matrimonio madrileño, Ángel y Sonia, que estaban en Liberia por razones profesionales y se implicaron muy a fondo con la población durante los momentos más duros de la epidemia, en 2014. Los miembros de Medicina y Persona han empezado a visitar ese país africano y a conocer de primera mano el Centro de las Misioneras de la Caridad, la Casa para Huérfanos de la Comunidad del Cenáculo o el Centro de Salud Mental que llevan las hermanas hospitalarias en Monrovia. Allí han empezado a echar una mano, llevando medicinas y atendiendo temporalmente a los enfermos. Inma Navas, una neuróloga madrileña, afirma que la labor de los misioneros en África es uno de los signos más grandes de la victoria del bien en el mundo. Explica que su tarea y la de sus amigos consiste en apoyar la labor de esas personas que están dando la vida allí, llevarles compañía, ayuda profesional, material sanitario y medicinas. De momento, su presencia solo dura allí periodos cortos de tiempo, pero están convencidos de que puede ser un gran apoyo para la población y también para estos misioneros, que son los que realmente sostienen la esperanza de la gente. No les faltan proyectos, un futuro centro ocupacional para enseñar una profesión a los huérfanos o una casa para atender a los niños con discapacidad, que actualmente no sobreviven en su inmensa mayoría. Todo eso está por hacer y los planes se irán tejiendo poco a poco, con realismo, según sucedan las cosas. Inma comenta que ha recibido mucho gratis: vida, familia, profesión, su encuentro con Jesús, y podría quedarse aquí disfrutando de todo ello, pero al ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan, ha comprobado que se multiplica. Merece la pena aprender esto, aunque para ello no hace falta que todos vayamos a Liberia. Pues arranca El Espejo y lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Empezamos con un llamamiento de Cáritas Internacional a todas sus delegaciones en el mundo.
Se solicitan 250.000 euros para garantizar una ayuda de emergencia a 13.500 personas damnificadas por el huracán Matthew en Haití.
Recordamos el caso Asia Bibi.
Ayuda a la iglesia necesitada recuerda que estamos en un momento decisivo después de que la Corte de apelación confirmará la condena. Estamos en la última fase del proceso en el que la Corte Suprema para el caso de esta mujer, recordamos, cristiana pakistaní, condenada a muerte por blasfemia en el año 2009, ha sido fijada para pasado mañana, 13 de octubre.
Cáritas diocesanas en Cataluña.
El arzobispo Juan José Omella ha presidido la presentación de la memoria de las Cáritas diocesanas, que recogen información de los proyectos que se han desarrollado en el último año.
25 años de la diócesis de Getafe.
Un aniversario que la diócesis celebra con la ordenación de 6 nuevos sacerdotes y 2 diáconos.
Y el secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Parolin, visitará España el próximo viernes.
La Conferencia Episcopal Española recibirá al Cardenal Parolin con motivo del 50 aniversario de su creación. Intervendrá en el simposio sobre Pablo VI con la ponencia Pablo VI y la paz.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo, que hacemos cada día con Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% CAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
13.000 misioneros españoles en 140 países. Personas como tú y como yo, que lo dejaron todo por irse a anunciar el Evangelio. El 23 de octubre es su día. ¿Quieres conocer dónde están? Entra en domun.es y explora el mapa interactivo.
23 de octubre, Jornada Mundial del Domun. 90 años ayudando a las misiones. Colabora en domun.es.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas, con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
Tienes 3 deseos.
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta: ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta: sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell. Estar donde estés.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos.
estamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y en este mes misionero por excelencia, que es octubre, camino ya del Domum, seguimos atentos a los testimonios de nuestros misioneros en todo el mundo. Hoy en un lugar especialmente querido que atraviesa por graves dificultades. Me refiero a Venezuela, donde trabaja Sagrario Pérez de la Fraternidad Misionera del Verbum Dei. Antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Esto le dan a 65 años. El Sagrario Pérez está estos días de papeleo por España, pero deseando volver a Venezuela. Misionera del Verbum Dei, estuvo allí una primera etapa de 9 años, volvió 4 a España y de nuevo al país hispanoamericano, donde lleva medio año. Su misión es de pura evangelización, ayudar a las personas a encontrarse con Dios, colaborar con parroquias y también tienen escuelas de formación para familias, para novios. Están en Caracas y alrededores, como San Cristóbal, Guanare o Rubio. La hermana Sagrario es testigo directo del sufrimiento del pueblo venezolano y nos lo quiere contar en El Espejo.
Pues ya tenemos la oportunidad de saludar a nuestra invitada, Sagrario Pérez, misionera del Verbum Dei. ¿Qué tal, Sagrario? Muy buenas tardes. ¿Sagrario? Nos está entrando algo que no tenemos esa llamada todavía. Vamos a intentar recuperarla. Estamos intentando hablar con nuestra misionera invitada hoy en este recorrido que estamos siguiendo en este mes del Domum Misionero, y hoy con la mirada puesta en Venezuela, un país donde tantos misioneros españoles desarrollan su misión. Vamos a intentar recuperar esa llamada que nos permita conocer pues todo lo que está viviendo allí el pueblo venezolano y cómo los misioneros tratan de sostener la vida y la esperanza de este pueblo. Vamos a seguir intentándolo. Bueno, creo que ya tenemos a nuestra invitada, Sagrario Pérez. Sagrario, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes.
Sí, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, pues ya recuperado ese contacto, lo primero que te pido es una breve pincelada sobre el carisma del Verbum Dei, qué es lo que os lleva a estar allí y cómo se desarrolla la misión que lleváis a cabo.
Ajá. Bueno, así como muy breve, la Fraternidad Misionera Verbum Dei, que somos nosotros, ¿verdad? El carisma nuestro, dentro del hacer discípulos de Jesús de todas las gentes, es ese vivirlo como Él, que sabes que en Lucas, cuando le dicen, oiga, maestro, pero que le buscan, que hay muchos a los que sanar, y Él dice, sí, pero yo tengo que anunciar la buena nueva. Y luego también los apóstoles, que dicen, pues que unos se dediquen al reparto de las mesas, que nosotros nos vamos a dedicar a dar la palabra, o sea, a estructurar al hombre por dentro para que ese reparto de las mesas sea justo, sea duradero, tenga sentido, tenga esperanza, tenga valor y se construyan hombres. Esa es la tarea nuestra.
Sagrario, ¿y cuándo llegó el Verbum Dei a Venezuela y qué tipo de presencias son las que ahora mismo tenéis allí?
El Verbum Dei llegó a Venezuela en el año 77, llegó a Caracas, sí. Y estamos en ciudades, pero también estamos en aldeas, en barrios, trabajamos por todos los lados, ¿no? No tenemos acepción de personas, ¿no? Trabajas con todo tipo de gente, intentando ayudarles, eso mismo, a que se estructuren por dentro como personas. Y entonces, dentro de eso, pues, construyan familias como Dios manda, se apueste por la honradez, se apueste por la solidaridad, por la fraternidad, que el Señor nos ayuda a vivir, aunque eso es verdad, que te suponga todo el riesgo de que por yo darte a ti, yo me quede sin nada. Como está sucediendo ahora.
Hace un instante escuchábamos que has pasado una primera etapa de tu vida misionera, me parece que 9 años en Venezuela, luego has vuelto a España y luego has retornado. Y has experimentado un cambio grande de la situación.
Pero grandísimo negativo, sí.
Cuéntanos un poco en qué sentido.
En el sentido económico, social, político, está mucho peor que cuando yo me vine. Eso es una cosa evidente. Al menos antes, aunque sea a nivel elemental, antes había comida, ahora no hay. Uh-huh. Antes había medicinas, ahora no hay. Antes no había colas para comprar. Tú podías ir a un supermercado y comprar. Ahora hay que hacer cola para si a lo mejor llega una cava del gobierno con algo de comida, y si es el día que te toca por número de cédula, uh-huh, porque no todos los días tú puedes comprar, es el día que te toca por el número último de tu cédula.
¿Cómo estabas sintiendo y viviendo el pueblo venezolano, el que estáis vosotros más cerca, evidentemente, uh-huh, y tratáis con él todos los días, sí, esta situación? O sea, ¿cómo se sostiene, si se puede hablar así, la esperanza cuando parece que está cerrada la solución?
Solamente eso, con la fuerza de la fe y mucha esperanza, mucho confiar en Dios. A Dios no se le escapa nada, te dicen, esto, vamos a salir, vamos a seguir, hermana, venga, vamos a seguir. Y ahí luchan y tienen un sentido de la vida y de la muerte, pues es que es otra concepción. Yo lo que encontré en Latinoamérica, tanto ahí como cuando estuve en Brasil, es que realmente la vida y la muerte tienen un valor diferente al que les damos aquí. Están muy acostumbrados con la muerte por un motivo o por otro, y entonces, bueno, pues se vive todo de otra, con otra perspectiva.
Esta situación que nos describías hace un momento de la carestía, de la falta de alimentos, de medicinas, ¿no va acompañada también del riesgo, pues, de que alguien diga, pues sálvese quien pueda? Es decir, riesgo del individualismo.
Claro. Está habiendo, las dos cosas se ven mucho. Por un lado el individualismo, pero también la verdad es que el pobre, como él lo pasa tan mal, sabes que también sabe, está muy pendiente también a veces y es solidario. O sea, nosotras vivimos mucho de lo que nos ayuda la gente, fundamentalmente vivimos con la ayuda de ellos, porque al no tener colegios, esto, no hay una entrada así fija de nada, y la gente está preocupada con nosotros, y de lo poco que tienen, nos dan. Y cuando nosotros nos dan, pues también lo compartes con ellos. Pero es que es otra. Realmente el corazón del pobre es muy solidario. Esto es verdad. Es rico también, porque si no, no tendríamos para compartir, ¿no? Pero en el pobre se nota mucho, porque realmente te dan no de lo que les sobra, sino de lo que tú mismo necesitarías para vivir.
Evidentemente la situación de Venezuela está también ahora mismo contaminada, pues, por una lucha política muy, muy dura, por una situación de restricción de libertades, de derechos fundamentales. Todo eso, ¿cómo se refleja en la vida diaria de la gente con la que vosotros estáis?
Mira, eso se refleja en una tensión interna grande, que en muchos casos también pues genera mucho, mucho miedo y violencia. O sea, la respuesta es violenta, y también por otro lado, o sea, las personas, es que te es muy duro ver a tu hijo que se muere. Ver a tu hijo que no tienes para darle a los niños la leche o lo que necesitan, es que hacen lo que sea. Entonces, es una mezcla de todo. De por sí ya había mucha violencia en Venezuela, pero ahora con esto, a nivel de esa violencia de robo o de asalto así para conseguir lo que sea, esa está más fuerte, eso también es verdad. Y mucho en las colas para conseguir los alimentos, que el gobierno, cuando hace llegar a los sitios, pues hace unas colas interminables de pasar toda la noche y al día siguiente, y a lo mejor cuando tú ya llegas ya no hay nada. O te toca una pastilla de diente,
Sagrario,
de crema de dientes.
Estás preparando tus cosas para volver cuanto antes, y alguno pensará, pero bueno, ¿cómo puede tener deseo de ir a un lugar donde están pasando estas cosas? Es la historia de tantos misioneros que ahora mismo, este mes, estamos escuchando aquí. Pero dinos tu palabra de por qué este deseo de volver.
Pues yo creo que porque con ellos aprendo mucho. Aprendo mucho para situarte en la vida, y porque además, bueno, eso lo están viviendo hermanos míos, y quiero compartir con ellos y aprender a vivir con sentido y con esperanza bien la vida y la muerte, y a plasmar realmente que el Dios en el que yo creo es el de la vida, que da sentido a la vida y a la muerte, y que a mí hacen que me dé igual, como yo digo, morir un día o dos días después, pero que voy a dejar sembrado con mi vida para los que vienen detrás. Apostar por la violencia, por el individualismo y tal, para durar dos días más, o por la fraternidad y la comunión y durar dos días menos. ¿Qué prefiero dejar a los que siguen?
Sagrario Pérez, misionera del Verbum Dei, que estos días está aquí con nosotros, pero que ya piensa en retornar a Venezuela con su gente. Muchísimas gracias por tu testimonio y un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias por todo.
Adiós.
Hasta luego, chao, chao.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. En la homilía de la misa de esta mañana en Santa Marta, el Papa ha advertido de la tentación que supone una religión basada en las apariencias.
El Papa Francisco ha insistido en que el verdadero camino para los cristianos es el de la humildad. Corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir del Evangelio del día, el Papa ha explicado que es precisamente la libertad interna, esa libertad que hace el bien a escondidas, sin hacer sonar la trompeta, el camino que nos aleja de la mundanidad y de lo que el Papa ha calificado como la religión del maquillaje, querer aparentar y fingir sin poner a Dios de fondo. La actualidad en el Vaticano también nos acerca hasta la Congregación General de los Jesuitas, que se encuentra en estos momentos en la fase llamada de las murmuraciones, en la que los 212 electores están intercambiando información sobre posibles candidatos de cara a la elección de su nuevo superior general, que se hará efectiva previsiblemente el viernes 14 de octubre. El Papa Francisco será la primera persona que conozca quién es el sucesor número 31 de San Ignacio de Loyola.
Gracias, Eva. Caritas Española ha puesto en marcha una campaña de solidaridad con los damnificados del huracán Matthew en Haití.
Responde al llamamiento de Caritas Internacional, que ha pedido 250.000 euros para garantizar ayuda inmediata y urgente a 13.500 personas. Para ello pide la colaboración de todas las delegaciones del mundo. En las próximas horas, Caritas Española enviará 50.000 euros.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha explicado hoy aquí en COPE el significado del cardenalato en la Iglesia Católica.
El arzobispo de Valladolid ha contado a la COPE que tiene que ver fundamentalmente con el servicio al Papa y para los que no han cumplido los 80 años con la participación como electores en un cónclave.
Cardenal viene de una palabra latina que significa cardo, quicio, eje. Lo de cardenal no tiene nada que ver con moratones ni con cardenales. Significa sencillamente el nombramiento por parte del Papa de alguien que va a formar parte del colegio de los cardenales para colaborar más estrechamente con él en su ministerio, en las tareas que el Papa confíe. Los cardenales formamos parte también de varios dicasterios de Roma para colaborar con nuestro consejo, con las tareas que nos encomienden. Y como sabe, pues la tarea principal, el encargo principal de los cardenales antes de cumplir 80 años es participar en un cónclave.
Y terminamos con una buena noticia que tiene como lugar la diócesis de Getafe, que cumple 25 años.
Coincidiendo con la conmemoración de los 25 años de su creación, mañana miércoles a las 6 de la tarde, el obispo de la diócesis, Joaquín María López de Andújar, ordenará 6 nuevos sacerdotes y 2 diáconos en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
Pues así vamos concluyendo este recorrido de hoy en el espejo. Queremos cerrar nuestro programa señalando que la agenda del Papa en octubre tiene como prioridad el acercamiento a los cristianos separados de Roma. Destaca el viaje que tendrá lugar el próximo día 31 a Suecia. Allí acudirá a hacer memoria de lo que significó la reforma protestante. Atención, no a celebrarla. Es un matiz importante porque aquel evento causó a la cristiandad heridas muy profundas que siguen abiertas. En las últimas décadas ha habido grandes avances como la aprobación en 1999 de una declaración conjunta que zanja la disputa doctrinal que sirvió de pretexto para el cisma, pero sigue habiendo diferencias de fondo sobre la comprensión de la Iglesia e importantes cuestiones éticas. Francisco entiende, sin embargo, que hay mucho terreno para la misión común y que el acercamiento permite que se vaya forjando un clima de amistad y fraternidad. Es el mismo método que empleó en el encuentro de la semana pasada con el primado anglicano y también lo hemos visto en el reciente viaje a Georgia, un país de mayoría ortodoxa. Aquí la distancia doctrinal era mucho menor, pero hay recelos enquistados del pasado. Como pontífice, el Papa tiene como una de sus principales responsabilidades la de tender puentes con los cristianos separados. Francisco no deja pasar ocasión de hacerlo. Pues así terminamos nuestra edición del Espejo de hoy. Pilar, José Luis, y seguimos aquí contando historias en el mediodía. COPE.